Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día pasa por tres focos. La tragedia de Valencia, claro, hace unos minutos el gobierno valenciano ha actualizado la cifra de víctimas. La de muertos se mantiene en 211, aunque en las últimas horas han aparecido al menos tres más en Chiva y en Catarroja. Lo que sí cambia es la cifra de desaparecidos, que baja a 78 desde los 93 que teníamos ayer. Dos, nombre propio, luego hablamos. José Luis Ábalos. Joder, me quedan unos lagrimones, mira. Me quedan unos lagrimones así por este lado. El Supremo ha abierto una causa penal contra el exministro por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y, añade, malversación. Ya sabes, su participación en la trama que empezó por las presuntas comisiones en la compra de mascarillas y que poco a poco se va enfangando hasta apestar. Y tres, el ruso Vladimir Putin ha felicitado a Donald Trump por su victoria en las elecciones. Claro, son coleguitas. Dice que le impresionó su valiente reacción al atentado que sufrió durante la campaña electoral. Además, Trump ha hablado hace un rato también con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La conversación, dicen, fue cordial. Recordemos que el de Estados Unidos apuesta por una deportación masiva de inmigrantes ilegales. Bueno, estos serían los tres grandes temas del día. Bueno, yo le sigo dando vueltas a unos datos verdaderamente escandalosos que en otro momento estarían abriendo todas las portadas, pero claro, tenemos lo que tenemos, ¿eh? No quiero hacer demagogia, pero me voy a detener en las cifras de inmigrantes que siguen llegando a nuestras costas. Mira, titulares de hoy mismo. 23 personas interceptadas cerca de San Juan de los Terreros, en Almería. 47 que iban a bordo de un cayuco al sur de El Hierro. Iban dos menores. También dos gatos. 41 personas socorridas en Formentera y Cabrera, en Baleares, a bordo de dos pateras. Esto hoy. Pero es que ayer, solo ayer, llegaron a Baleares 418 personas en 24 embarcaciones. Y un día antes, el martes, 218. Baleares, ¿eh? Te voy desglosando la cifra para que seamos conscientes del continuo goteo de llegadas, pero es que, claro, si hacemos la suma, en las últimas 72 horas han llegado a España más de 700 personas. La ruta canaria sigue siendo la más peligrosa del mundo. Solo en la última semana habrían muerto, que se sepa, 50 personas. Ojo, que se sepa, porque la cifra es infinitamente mayor. Claro, cuando ves esto, se te hace imposible ponerse en la piel de todos aquellos. ¿Tú qué harías? Junta, y no me cansaré de repetirlo. Conflictos armados, terrorismo, inestabilidad política, corrupción, represión, pobreza, cambio climático, catástrofes naturales, inseguridad alimentaria, falta de educación, servicios básicos, en fin, las redes de trata de personas. ¿Tú qué harías? ¿Saltarías al mar para sobrevivir tú y los tuyos? Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ahora vamos, ni que decir tiene, con el tema Ábalos, Valencia, Estados Unidos, lo que queráis, pero cuando ves las cifras, ayer estábamos en Estados Unidos, me llamaba la atención, ¿cuánta gente a Baleares? ¿Cuánta gente en los últimos tres días? ¿Cuánta gente otra vez incesante en El Hierro? Joder, de vez en cuando conviene parar un poquito y volver a mirar al drama, ¿eh, Maite?
Sí, a mí también me ha sorprendido, Ángel. Claro, porque todos tenemos la imagen, y tú lo decías, ¿no? La ruta preferida suele ser la de Canarias, ¿no? Pero, y tenemos esa imagen de Baleares con esas playas paradisíacas, ¿no? Pero es verdad que que los expertos te cuentan que se está convirtiendo esas islas del Mediterráneo en también una ruta ya casi habitual, ¿no? 700 pateras han llegado a Cabrera y a Formentera. Claro, tú piensas en esas islas y dices, bueno, claro, la gente va allí de vacaciones, en fin, es una fuente de turismo y de ingresos para España, pero claro, es que las demás rutas están cada día más controladas y las mafias han dado cuenta que por ahí pueden entrar, ¿no? Por lo tanto, bueno, ojo a visor porque, claro, España en todos su costa es objetivo, ¿no?, de los inmigrantes. Y tú preguntabas, cuando terminabas tu exposición primera, ¿qué haríamos? Pues exactamente lo mismo que hacen los inmigrantes, claro.
Seguro.
Si tú no tienes posibilidades de vivir y te ofrecen a kilómetros de tus costas, bueno, pues una situación mejor, pues vienes. El problema es cómo se gestiona luego todo eso, claro.
Alberto.
No, pues es una realidad que no cesa y es lo que tenemos que tener en cuenta, que esto no es una cosa coyuntural y que tampoco tenemos que olvidar que las mafias que se dedican a la inmigración pues probablemente estén también atentos a la información y han visto que ahora mismo en la zona del Levante pues estamos en otras historias, desgraciadamente, y han aprovechado para esa ruta. Bueno, desde luego lo que decías es una cosa que no cesa y que es una cosa que no tenemos que olvidarnos, que hay una realidad distinta, que la gente se tira al mar para intentar buscar un futuro mejor y que, bueno, tenemos que convivir con ello y tenemos que buscarle solución a esa gente. Hemos visto hoy, han venido las cifras del INE, por cierto, y a España ya está en los 49 millones de habitantes, gracias sobre todo a la población inmigrante legal que está aquí en España. Que
y,
son
es,
los que están,
y es
en
impresionante España. Cuando estudias las incorporaciones al mercado de trabajo, como la inmensa mayoría son de fuera, y no te digo en hostelería, uh-huh, en atención domiciliaria,
en cuidar,
etcétera,
cuidar
etcétera,
a nuestros mayores,
en el campo.
Sí, sí, en el campo, a recoger la fruta, muchos de los trabajos que ya no quieren hacer los españoles.
Exactamente igual que lo que pasa en Estados Unidos, pero en pequeñito. Sí,
sí,
señor. Francis Mendoza, nos vamos a la Isla del Hierro. Es coordinador de Protección Civil allí, responsable del proyecto Corazón Naranja. Yo tuve la suerte de conocer hace un par de meses allí cuando iniciamos temporada en la isla y la labor que hacen es... Francis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Eso digo yo, amigo. ¿Cómo estáis?
Pues mira, la verdad que después del fin de semana que hemos tenido en la isla con la llegada de, vamos, sin cesar, de seis cayucos el sábado, creo que dos el domingo, y el goteo que hemos tenido toda esta semana, pues algo cansados, pero vamos, seguimos adelante.
Seguís adelante con esos corazones naranjas, lo subrayo.
Sí.
Oye, ¿cómo está el cate, ese cate que vimos allí?
Sí, pues mira, ahora mismo, hoy la verdad que el cate está casi vacío. Ahora mismo hay 50 y están los inmigrantes que llegaron ayer y hoy, que hacen un total de 103 personas. Luego ya han sido derivados hacia lo que llamamos el polideportivo. Una vez salen del cate, pues van hacia el polideportivo. Si no me equivoco, creo que hay sobre 180 inmigrantes. Y luego en el monasterio, en el municipio de La Frontera, que es donde se encuentran pues las mujeres, los niños y unidades familiares, que creo que ronda también los 140. Todo lo demás, pues ya han sido derivados ya hacia otras islas.
Nos fijamos mucho, claro, la actualidad manda y no seamos necios y estamos mirando hacia donde tenemos que mirar, ¿eh? Pero nos fijamos mucho en el hierro este verano. Como has dicho al principio, esto sigue siendo incesante.
Sí, la verdad que sí. Es un goteo continuo, cuando menos te lo esperas, que dices, uy, parece que hoy no vienen ya cayuco, pues no te viene uno, te vienen cuatro, te vienen cinco. Y la verdad que ya es, vamos, como eso, a diario, que nos llegan a diario y cada vez, pues, el cansancio se va acumulando.
Alberto.
¿Qué tal, Francis? ¿Esta llegada de cayucos es normal o, quiero decir, están aprovechando o se espera que haya, antes de que llegue el mal tiempo, la mala mar, es cuando están llegando con mayor afluencia o es durante todo el año y esto va a seguir así?
Pues mira, yo la verdad que, claro, no sé qué decirte. Yo sé que a principio de año, en la época de Navidad, de enero y febrero, con el invierno, se decía de que iba a haber un gran parón. Y todo lo contrario. Fue cuando Mauritania, como entre comillas, se lanzó al mar. Recuerdo que pasamos arriba pues el día de Navidad, fin de año, Reyes, y era, vamos, un no parar, y este año es que no han parado. Cierto es que en estos meses ahora de verano y estos que siguen hasta mi cálculo, si es como el año pasado, hasta finales de noviembre, diciembre, hasta mediados de diciembre, pues Senegal también se ha lanzado ahora al mar. Habrá que esperar a ver qué pasa con Mauritania, claro, cuando ya el mar se le va poniendo malo a Senegal, y a ver si vuelven como el año pasado.
Maite.
Hola, Francis, buenas noches. En este último cayuco que ha llegado al sur del Hierro, lo contaba antes Ángel, creo que iban 47 personas y varias mujeres, y una de ellas llevaba a sus dos gatos. ¿Es habitual eso? Porque es que da un poco la impresión de que, fíjate cómo vienen, que vienen hasta con sus mascotas, ¿no? Como vienen, trasladan su vida, ¿no? De alguna manera, sí. Desde el cayuco al Hierro.
No, yo lo menos te soy sincero, desde el 3 de octubre del 2022, que yo estoy con mis compañeros de Corazón Naranja, jamás se había visto esto de que llegara ningún animal dentro con los inmigrantes. La verdad que hoy a todos nos ha sorprendido y hoy todos estamos, pero que llegaron gatos, nadie, vamos, como que cuesta creérselo.
Bueno, en cualquier caso, dijimos, tenemos que tener los focos enchufados hacia un montón de sitios, dijimos que teníamos que seguir mirando a Canarias y a ese drama migratorio, y algunos lo vamos a seguir haciendo. Francis Mendoza, coordinador en el Hierro de Protección Civil, responsable de Corazón Naranja. Gracias, Francis, suerte.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Lo que decías tú, Maite, claro, es que las mascotas se han convertido en, a ver, seamos sinceros, en parte tanto de la vida de mucha gente que te vas para siempre y te, claro, vas con ellas.
Claro, exacto. Es como si trasladaras tu vida, ¿no? Me voy allí a vivir mejor y me llevo lo que quiero. Pues probablemente eran, me parece que 7 u 8 mujeres, pues llevaban a sus hijos y a sus mascotas, que dice mucho, ¿no?
Sí, sí, absolutamente simbólico. Decías...
No, que sí, que cada vez estamos acostumbrados, o yo creo que cada, lo decía el propio Francis, ¿no?, que lleva 2 años en esto a pie de cayuco y nunca había visto algo así, y lo que nos quedará por ver.
Sin duda. Entramos en materia. Ahora hablamos, Alberto, en general de las corruptelas varias, que tu enfoque era un poco plural, pero vamos al caso concreto. El Supremo, como era de prever, el caso Ábalos va para adelante.
Asume el relato del juez de la Audiencia Nacional, que considera que Ábalos sí que tenía un papel principal para que la trama lograra contratos públicos de material sanitario y, a cambio, según lo que cuenta la Sala de lo Penal, obtenía beneficios, entre los que cita, por ejemplo, la compra y disfrute de una vivienda en Cádiz, el pago del alquiler de un piso en Madrid para su amiga particular Jessica. El Supremo le investigará por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, y añade además un cuarto delito, la malversación.
Por cierto, habla de lo del casoplón en Cádiz, habla del piso en la Plaza de España para la Churri y también habla de los viajes.
Eso es, hay 16 viajes, sí, sí, que costearon para Jessica, tanto aquí en España como en el extranjero.
Sí, eran aquellos viajes en los que ponía 1.500 euros tal sitio, 1.500 euros tal sitio, 700 despacho, en fin. Y arriba el encabezamiento ponía disgeusias, que quiere decir mal sabor de boca. Yo me ciño a lo que dice el diccionario. Digo, porque luego se enfada, se mosquea y se viene arriba. ¿Quieres que te diga Ábalos? Es lo que hay. Alberto.
Sí, no, el auto del Supremo, bueno, es un nuevo varapalo, no ya solo para Ábalos, sino también para Pedro Sánchez. Le aumenta un nuevo delito, son 4 delitos. Además, hay una cosa, hay un par de datos en el auto relevantes. Uno es que no solo dice su papel como ministro del gobierno, sino también como número 2 del PSOE, con lo cual está poniendo que la trama se aprovechó de que Ábalos tenía una posición más que predominante en el Partido Socialista para que la trama pudiera conseguir negocios en otras administraciones. Eso es un paso más allá, porque hasta ahora solo se hablaba de su papel en el gobierno de Sánchez, y ahora se ha añadido su papel en Ferraz. Hay que recordar que esto le trajo muchos problemas al PP, de hecho una moción de censura cuando un juez en una sentencia de tropecientos folios metió una línea y media en la que hablaba de la caja B del PP, eso sirvió para montarle la moción de censura. Y luego, además de los cuatro del nuevo delito, también lo que dice el auto del Supremo es que está preparando el terreno para investigar también el papel, de hecho pide o abre la posibilidad a que se investigue a Ábalos por su relación con Delcy, por el Delcygate y con el rescate de Air Europa. Desde luego no son buenas noticias para Ábalos, no son buenas noticias para el uno, para Pedro Sánchez, y yo creo que vamos a tener novedades porque la UCO va a seguir investigando y en los próximos días vamos a seguir viendo cómo esto va avanzando, se van a seguir sabiendo cosas, tienen que salir nuevos datos de la UCO y bueno, yo creo que es un nuevo frente que se le abre a Pedro Sánchez junto con todos los demás que tiene ya abiertos. Que bueno, habría que esperar, ¿no? Tenemos a un presidente del gobierno que tiene a su mujer imputada, que tiene a su hermano imputado, que tiene a su fiscal imputado.
Eso es lo que te he dicho que íbamos a hablar después.
Eso es lo que ya te piso. Ya te piso lo fregado.
Maite, escucha, me lo ha dejado botando el tema de Ábalos, del pasado, de Delcy. Mira.
Señor Ábalos, ¿teme que las cintas salgan a la luz?
¿Pero qué voy a temer? Estoy muy tranquilo con todo eso y realmente... es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme.
Pues toma tranquilidad, pero qué bien,
¿Te acuerdas cuando decía aquello de no tengo una secretaria, no tengo a nadie?
Estoy solo, no tengo a nadie. Pues ahora tienes a los jueces delante, ya no estás solo. Maite.
Sí, es que las 6 páginas del auto no tienen desperdicio, ¿eh? Porque como bien contaba Alberto, lo que deja sobre la mesa es lo que todos pensábamos, que es que no era, ni era un ministro cualquiera, porque ya ser ministro de Transportes, de Fomento primero, es el ministerio con más inversión, ni desde luego en un partido como el Partido Socialista, cuando gobierna, era el número uno de Ferraz, a disposición de Pedro Sánchez, naturalmente, pero era el que mandaba. Por eso Santos Cerdán ahora es el que está catalizando todos los encuentros con nuestro amigo Puigdemont y compañía, porque es que el número tres, que en realidad era el número dos, tiene muchísimo poder y efectivamente gracias a él se fue extendiendo esa mancha de corrupción por otras comunidades autónomas como la Balear y la Canaria y por otros ministerios, que es todo eso es importante tenerlo sobre la mesa porque sitúa el epicentro realmente en el Partido Socialista y naturalmente en Pedro Sánchez, ¿no? Que era la persona que dejó hacer. Y fijaos si dejó hacer que terminó destituyéndole un julio de 2021 porque lo que hacía este señor probablemente alguien se lo contó y se dio cuenta que o le cortaba la cabeza en el gobierno o le iba a manchar. Al final le ha manchado, ¿no? Porque luego le recuperó en las listas, además le nombró presidente de la Comisión de Justicia, probablemente para que no se molestara demasiado, para tenerle lo suficientemente cerca, pero lo suficientemente lejos. Y cuando ponías este corte enfadado, yo os contaré que cuando yo le he visto después de todo este escándalo en alguna televisión, de verdad, que es que se le saltaban las lágrimas cuando hablaba fuera de micrófono con los periodistas. Es que no sabéis lo que me está pasando. Sí, es que no sabéis, sí. Como decía Alberto, es que no tengo coche, ya no tengo secretaria, ya no me llega ni el sueldo. No. Estoy fatal, es que esto es una campaña tremebunda, es que es injustísimo. Pues toma auto del Supremo, toma investigación.
Bueno, ya lo decía en el WhatsApp aquel de Jessica Coldo. Cuando le dice, oye, ya se me acaba el chollo, el piso, me tengo que ir de la Plaza España. Y le dice el otro...
Tres años viviendo
gratis. HP, eso que termina.
Eso que te llevas.
3 años viviendo gratis, punto. HP, Jesse, no sé lo que querrá decir.
Jesse, 20 minutos, estaba guardada en el WhatsApp.
Sí.
Y escuchad, es que tú hoy lees el auto y pertenencia a organización criminal... Del ministro más importante y del segundo de Pedro Sánchez. Y es que esto no lo vimos venir, ¿eh? Es que es alucinante que esto se haya producido.
Y el párrafo en el que dice, bueno, es un párrafo, son con tres líneas, ya sabemos cómo son los jueces, en el que dice eso, que la trama se valió de su posición, de su aforamiento y de su posición como número dos del PSOE para conseguir contratos y negocios con otras administraciones, que es la primera vez, ya digo, que se mete en un auto judicial al PSOE. Si esto cogemos el mismo parámetro, la misma medida que hicieron ellos en el año 2018, desde luego no debería estar tranquilo Pedro Sánchez.
Por eso sigue. Y por otras cosas.
Sigo. Ahora sí.
Digo,
¿no?
digo ahora sí abrimos ahora sí. Un poquito el...
No, pues eso, que con la imputación de hoy de Ábalos, es que va camino de récord. Pedro Sánchez tiene imputada a su mujer, imputada a su hermano, imputada a su fiscal general, imputada que fue el número dos. Y seguramente no pasará nada. Pero si esto lo dices en... Vamos, no te digo ya si esto le pasará a un presidente de la derecha, del PP, como estaríamos, pero es que esto no creo que exista ningún caso igual en Europa, en el primer mundo, que un presidente del gobierno esté ahora mismo con 4 procesos judiciales sobre casi todo su entorno familiar, la pata sobre la que se apoyó durante mucho tiempo, que fue Ábalos, como secretario de organización del PSOE, y su fiscal general del Estado, que también es la única vez en democracia que un fiscal general del Estado ha sido imputado por el Supremo y que el señor dice que no piensa dimitir porque, bueno, se va a aferrar al cargo porque tiene que estar aquí y la fiscalía, como decía Pedro Sánchez, de quien depende. Yo no sé qué es lo que va a pasar ni cuánto va a poder aguantar Pedro Sánchez, pero la situación cada vez es que se le acerca más y se le cierra el círculo.
Como diría el pasado martes tras el Consejo de Ministros...
Yo estoy bien.
Yo estoy bien, como diciendo, tío, está todo el mundo preocupadísimo. Yo estoy bien, maquillado como una puerta. Maite.
Esto es la fachosfera, ¿no?, que ha creado una campaña contra él. Pero yo, fíjate, con todo esto que habéis relatado ahora, yo creo que va a continuar. Es que va a continuar porque Pedro Sánchez además vive en un mundo paralelo que conforma todo su área de influencia. Es decir, él sabe que lo que le llega a los ciudadanos es todo esto, pero neutralizado por los voceros que tienen todos los medios de comunicación, por la gente que le quita importancia, por todo el aparato de Moncloa. Y bueno, esto que parece efectivamente demoledor en cualquier diputadillo de cualquier país occidental, aquí no pasa nada. Pasa mediáticamente en los medios, que como este todavía lo cuentan, y otros muchos que desde luego están contando la realidad, pero él tiene una guardia de corp que le está protegiendo, yo creo que a nivel popular, porque la gente en la calle no está en esto. Desgraciadamente no está en esto. A otros presidentes sí se le hubiera exigido responsabilidades inmediatamente. A él no. Esto lo hace bien.
Además es donde mejor se mueve él. O sea, cuanto más arrinconado está, lo demostró en el PSOE, es cuando mejor se mueve. Ahora que parecía... toda la semana pasada que tenía, pues su socio de gobierno tenía el caso de Errejón, que ha sido alucinante, y todas estas imputaciones judiciales en todo su entorno, pues no ha tenido ni el menor reparo en aprovechar lo que ha sido esta catástrofe que ha habido en Valencia para, bueno, pues una situación que todo el mundo estábamos hablando si iban a salir sus presupuestos o no se iban a salir, pues ahora no ha tenido, no le han dolido prendas en relacionar la aprobación de los presupuestos, meter parte de las ayudas en esos presupuestos para poner en un brete a toda la oposición, al PP, que tenga que apoyarlo, cuando tenemos años de ver cómo ha gobernado a base de Real Decreto y podía haber hecho lo mismo, haber metido un decreto ley de las ayudas y no tener que ligarlas a los presupuestos. Pero él lo que necesita ahora es eso, es que sus cuentas sean aprobadas. Si consigue que esos presupuestos se aprueben, porque si no estarán contra... No son sus presupuestos, él lo va a vender como los presupuestos de la Comunidad Valenciana y de la Dana, y si lo saca adelante, tenemos la legislatura ya solucionada.
Tiene que ver con la trama, es amigo de todos los anteriores. El capítulo Javier Hidalgo, ayer comentábamos que la policía no le encontraba para comparecer en el Senado, manda... Bueno, total, iba a ir y decir que no se acordaba, pero... ¿Qué ha pasado?
Javier Hidalgo está localizable por teléfono y el Senado puede citarle para que declare por el caso Ábalos. ¿Está dispuesto a comparecer cuando se lo notifiquen? No, es por lo menos lo que dice el entorno del que fuera CEO de Globalia a ABC. Por razones de trabajo, continúan, viaja por todo el mundo, pero que dicen que Javier Hidalgo no tiene ningún problema en hablar y que ya lo demostró cuando acudió a la Audiencia Nacional para declarar por la misma trama. Hoy tendría que estar presente en el Senado, en la comisión que investiga la trama, pero el PP eso denunciaba que Interior no había conseguido localizarle.
Es fantástico porque dice, ya comparecí. Sí, compareciste y le preguntan, ¿se reunió usted con la mujer presidente de gobierno? Y dice,
no me acuerdo,
pero usted se reunió dos veces. No me acuerdo, es lo normal, te reúnes con la mujer presidente del gobierno, lo normal, no te acuerdas que te has reunido. Pues tienes razón, para eso no comparezcas. Maite.
Es que sí, es un hombre, en fin, que es transparente, que no se ve, porque no comparece cuando le llama el Senado, y que cuando va a la Audiencia Nacional, como fue en septiembre, efectivamente, pues no se acuerda, es mudo, ¿no? Ha perdido la memoria. Bueno,
sí, claro, pero es que lo típico de decir, ¿tú te acuerdas qué día ha venido en el mes de septiembre Maite Alcaraz a la tertulia? Pues no, yo no me acuerdo, pero sí me acuerdo que ha venido un día por semana Maite Alcaraz a la tertulia.
Hombre, por favor, claro, y yo no, claro, y yo no soy la mujer del presidente, ni falta que me hace, por
mejor,
cierto.
Mejor.
pero claro, es que Javier Hidalgo es importantísimo en todo esto, por su relación personal, por su amistad con la mujer del presidente, y porque tiene muchas cosas que contar, porque Víctor de Aldama trabajaba para él, Víctor de Aldama hacía negocios y se prevalía de la buena relación que tenía con Koldo y con Ábalos para agilizar todo lo que iba a ser el rescate de Air Europa. Es fundamental, ¿no? Y es curioso que haya que, en fin, Marlaska, desde el Ministerio de Interior, le han dicho al PP que no sabían dónde estaba. Fíjate, nada menos que un empresario de los más importantes del sector turístico. Y a mí me gustaría que respondiera una cosa que no lo ha hecho y que la UCO probablemente le gustaría conocer su respuesta. ¿Se reunió el 16 de julio de 2020 con la mujer del presidente del gobierno, simultáneamente a esa reunión que mantenía Pedro Sánchez con Nadia Calviño y con Ábalos para tratar del rescate de Europa? Es importante,
no me acuerdo.
Porque no se acuerda, es que además esa reunión es absolutamente secreta y a mí me encantaría que contestara. Espero que lo haga cuando de verdad comparezca. Yo no me fío no es que no me fíe, sé que en el Senado no va a contar nada que interese, pero entiendo que ante un juez sí que dirá la verdad.
Sí, esas dos reuniones que hubo una el 16 de julio y otra que las desveló el Confidencial, tuvieron que reconocerlo finalmente, que sí que se produjeron. Él dirá que no se acuerda, pero eso son reuniones que se produjeron mientras que se estaba el marido de Begoña Gómez estaba negociando con las presiones de, como hemos visto luego en los WhatsApps de la trama Koldo, con la inestimable colaboración de los Aldama, Ábalos y compañía, estaban negociando el rescate de Global y de Europa. Y Begoña Gómez se estaba reuniendo con Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia.
Qué casualidades, ¿eh?
Total.
Que todo ocurriera en esas horas.
Así que por mucho que no se acuerde el señor Hidalgo, se va a tener que acordar cuando esta investigación y esta destrucción siga avanzando.
Noticia que hemos conocido esta misma tarde, no sé si os ha dado tiempo a estudiarla o creo que la habéis publicado también, Alberto. Protagonista, otra vez, 8-0. Pérez de los Cobos.
Eso es, porque el Supremo lo que ha hecho es dar de nuevo la razón al coronel, a Pérez de los Cobos, y ha anulado otro nombramiento de grande Marlaska. Es otro golpe a la política que está siguiendo la Guardia Civil el ministro del Interior. Lo que hace es estimar por octava vez, ese 8-0 que decías, un recurso suyo y revoca un ascenso a general porque no se justificó la preferencia del beneficiado frente al coronel destituido por Interior.
Más allá del caso concreto, más allá de los nombres propios, más allá de meterme dentro del organismo de la institución, lo de Marlaska, ¡qué papelonazo!
Es que es tremendo lo que el caso Pérez de los Cobos. Si antes decíamos que el presidente del gobierno...
Y no pasa nada.
Que el presidente del gobierno, con el entorno judicial que tiene, ¿cómo es posible que siga? ¿Cómo es posible que este señor, que ha habido 8 sentencias que le han dado la razón, sigue diciendo y que no...
En el caso de hecho, se retira porque el coronel no puede seguir más.
Claro,
a primeros de diciembre y deja ya el puesto.
Por cuestión de edad.
Si fuera general, sí, ya. Pero el coronel no. Le impidieron ser general, lo retiran antes.
Pues yo no sé, eso a lo mejor sabes tú más, si una vez que se ha retirado, yo no sé si puede ir por una vía, porque esto es para una querella criminal contra este hombre. Porque eso ha sido un enseñamiento, lo que dice, 8-0.
Del Tribunal Supremo.
Del Supremo.
O sea, no es decir, no le denuncia en el...
Contra un ministro en ejercicio que era un señor magistrado.
Sí, sí.
Tremendo.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que hubo efectivamente una persecución del ministro más reprobado, el ministro del Interior nada menos más reprobado de la historia de España, que por cierto, al que le hubiera caído, si al final hubiera obtenido el mando, hubiera pedido el mando de la lucha contra la Dana, el gobierno habría sido en manos de este señor, que fíjate, yo creo que en este caso sí se opera aquello que dijo Carmen Calvo, de que el presidente del gobierno había dos versiones, ¿no? Antes de ser presidente del gobierno y luego, como se contradecía continuamente, recordad cuando lo dijo, pues en este caso es que es verdad, es que parecen dos personas diferentes, ¿no? Aquel que fue magistrado, que luchó contra ETA, y este ministro que ha sido absolutamente nefasto en la lucha contra la inmigración, lo que pasó en Ceuta, lo que pasó en Melilla, en lo que ha hecho también respecto a ETA, ha abierto la puerta con una connivencia absoluta con Bildu para que efectivamente aquello de presos por presupuestos se llevara a cabo. Una persona a la que ni siquiera saludan ya las víctimas, le pasó en Barbate, le ha pasado con las víctimas del terrorismo de ETA. En fin, yo no sé, insisto, no sé qué más cosas pueden pasar con este ministro. Pasa que, claro, debe saberlo todo de Pedro Sánchez. Lleva con él desde el momento, desde la primera hora, y por eso no lo mueve. Pero, de verdad, yo es que creo que es un caso absolutamente lamentable. Que
es que más allá de la política, de errores, es que es como si hubiera perdido la dignidad.
Es que el Supremo lo ha dicho, ¿no? Que fue un cese político, que estuvo injustificado, y en este nuevo recurso, que es el octavo que pierde, vuelve a decir lo mismo, que es que no es capaz de justificar, comillas, de manera coherente, por qué prefirió al coronel ascendido sobre Pérez de los Cobos. Es un caso de prevaricación alucinante. Ya te digo, un señor que es magistrado y que debería, en sus tiempos, impartió justicia, desde luego desde el Ministerio del Interior, lo que está demostrando es ser un gestor nefasto.
Déjame dos minutos. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabes que si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa, lo tienes más fácil que nunca. Simplemente tocas la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido, oye, o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y sobre todo con rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Echas de menos muchas cosas de las que habitualmente no las echas, como darte una ducha, y ahora sería un privilegio.
Ha ido un boom de ayuda, de solidaridad por todas partes.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cultura te hace soñar, imaginar, descubrir. La cultura te hace poner los pelos de punta, arrancarte a cantar, salir a bailar. Te hace pensar, dudar y hasta cambiar. La cultura te hace reír, llorar. Y este 9 de noviembre te puede hacer emocionar hasta las lágrimas. 9 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura de Lotería Nacional con 105 millones en premios. Celébralo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrome saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Alberto Pérez Jiménez. Capítulo consecuencias de la catástrofe de la Dana en Valencia. Continúa la guerra de relatos sobre lo sucedido aquella tarde, el martes 29, la madrugada del miércoles y, si me apuras, hasta hoy. Nekane.
Y al final esto se está convirtiendo ya en una guerra de relatos sobre lo que sucedió esa tarde. Desde el gobierno lo que dicen es que llamaron varias veces a la consejera responsable de las alertas, pero que no fue hasta las 2 de la tarde cuando pidió que la UME se desplegara en Utiel. Hoy esa consejera ha dicho esto en Apunt.
A las 8 de la tarde es cuando recibo la llamada del secretario de Estado de Transición Ecológica, dependiente directamente de la ministra Rivera, y es cuando me dice que está en Colombia, que está enterándose de la situación y me traslada que no puede asegurar que no se rompa la presa. Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert.
Y mañana Feijóo lo que ha hecho es convocar por videoconferencia a todos sus varones, incluido Carlos Mazón, que hoy ha negado que se incorporase tarde a la reunión del gabinete de crisis porque estuviera en una comida privada. Dice que era una comida de trabajo.
¿Cómo se puede decir que estaba en un cumpleaños? No, lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está.
Y esta noche su vicepresidenta, Susana Camarero, ha dicho que desplegaron todos los medios disponibles desde el principio. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dice que ya habrá tiempo de hablar y de dar explicaciones.
La ciudadanía no necesita que estemos diciendo lo que hicimos y dejamos de hacer. Eso llegará, no se preocupen, no se preocupen. Eso llegará, cada uno dirá lo que hizo ese día y tendrá que responder ante mucha gente y en muchos sitios. Pero ahora las personas que nos necesitan no se merecen que estemos discutiendo de estas cuestiones.
Pues como cojamos a pie la letra lo que le dice la delegada, yo sé de uno. En fin, Maite, cógelo por donde quieras.
Sí, bueno, la delegada del gobierno dice una cosa y el gobierno del que es delegada hace lo contrario, ¿no? Porque quien ha iniciado todo esta guerra de relatos políticos es el propio gobierno, ¿no? Que en fin, tiene enfocado directamente a una persona que es Carlos Mazón, consejera Pedro Sánchez, que es una pieza a batir. Fácil pieza a batir, por cierto, porque evidentemente en una situación como lo que ha ocurrido en Valencia no se sale normalmente vivo, pues porque hubo una concatenación de errores. Yo ya no sé si fueron negligencias o no, desde luego fueron errores, eso es evidente, pero por parte de todos. Y claro, a mí me llama la atención, ¿no? Y me parece bastante cínico que el gobierno diga que es que tenemos que estar a arreglar los problemas. Claro, eso es lo que piden los ciudadanos, pero los políticos están a otra cosa. Están a filtrar documentos, a decir, mira, el presidente Mazón estaba en un cumpleaños durante 3 horas a mediodía cuando se le estaba buscando y la consejera no tenía ni idea, no sabía ni cómo se activaban las alarmas y demás. Y por otro lado, también se está jugando también a vender un relato. Pues sí, si me preguntas como ciudadana, a mí me parece que no es el momento de buscar responsabilidades, pero ha habido responsabilidades seguramente por omisión e incluso por negligencia, y en algunos países como en Estados Unidos eso puede tener consecuencias penales, pues probablemente. En España el Código Penal desde luego eso no lo establece, pero a mí me parece que llegará un momento en el que sí que habrá que saber por qué se alertó tan tarde, por qué el gobierno de España ha hecho una dejadez de funciones cuando era una emergencia nacional y, por tanto, las emergencias nacionales las tiene que dirigir, el mando único tiene que ser el gobierno nacional, el gobierno de la nación, y todo eso habrá que verlo. Mientras tanto, pues hombre, yo escuchaba hoy a la alcaldesa de Paiporta, que al final, Ángel, y con esto voy a terminar, pero los alcaldes yo creo que están demostrando que son esas administraciones que sí están al lado de los ciudadanos, porque los propios alcaldes es que han perdido también sus propias casas, porque esos alcaldes viven en esas ciudades. Bueno, pues ya la escuchaba decir que no es suficiente nada, que sus vecinos le preguntan que cuándo se va a limpiar la calle, que cuándo va a entrar la maquinaria pesada. Bueno, pues a eso es a lo que se tienen que afanar los políticos. Y luego las responsabilidades las habrá, y probablemente alguna cabeza política caerá en los próximos meses.
Sí, en este desastre que ha sido la Dana.
Perdóname.
Dime.
¿Caerá alguna cabeza política? Estoy de acuerdo. ¿A nivel autonómico o regional?
Seguro.
Me temo que en el gobierno.
Ninguna.
Exacto.
No. Ninguna.
Y esto es como todo. Cuando algo falla, yo no digo que no haya habido fallos en cadena, hay que empezar por lo más gordo primero, ¿eh?
No, claro, aquí lo que se ha juntado es, yo creo que es evidente que ha habido un gobierno autonómico que ha estado superado desde el principio, con una serie de errores, que ha corrido como pollo sin cabeza el primer día, que se llevó las alertas tarde, que efectivamente la consejera ha reconocido que no sabía ni que existían las alertas en los móviles, pero más allá de esa inoperancia absoluta, una por incompetencia o por errores, está también la negligencia por dolo, ¿sí? por un rédito político que se ha querido sacar y se está siguiendo sacar. Es evidente que la DANA afectaba a varias comunidades, que tenía una dimensión que se vio ya el mismo martes por la noche y sobre todo el miércoles por la mañana, y en cualquier momento, y según la ley de emergencias, el que le corresponde decretar el nivel 3 y asumir el mando es al gobierno. Y lo que pasa es que al gobierno, por un cálculo político, como digo, le convenía demostrar la inoperancia y los errores que estaba cometiendo la administración valenciana. Es una vergüenza, porque si nosotros estamos aquí viendo cómo se tiran los trozos a la cabeza unos y otros, y estamos sentados en un estudio, en estos estudios de la COPE tan magníficos, imaginad lo que están diciendo la gente que está allí, que está con un metro de agua todavía, con
arruinados,
con todos los las calles aún impracticables, con todas las aceras llenas de escombros, con familiares muertos, algunos desaparecidos. Bueno, pues imaginaos lo que deben estar pensando de nuestros políticos. Desde el primer día se sabía que esto iba a ser esto, pues como siempre que ha pasado una desgracia en España, cuando ha pasado la pandemia, el 11M, los atentados de las Ramblas, sabíamos que esto iba a haber una lucha por el relato en cuanto se bajaran las aguas, y así ha sido. Y en la lucha por el relato sabemos quién es el que siempre mejor se maneja. Yo creo que Mazón tiene los días contados, no ahora, pero que no tiene ningún futuro político, que el propio Génova le va a dejar caer o no va a hacer nada por sujetarle, y que efectivamente toda la lucha va a ser desde Moncloa, desde Ferraz, para intentar sacar unas ventajas políticas a lo que ha pasado, y eso es lo lamentable.
Sí, sí, eso es evidente, y yo creo que a no tardar, porque ahora desde el gobierno se juega esto, ¿no?, de que lo importante es ayudar a los damnificados, pero a no tardar efectivamente se sacará toda la artillería pesada desde Moncloa contra Carlos Mazón, al que tampoco ha ayudado mucho cómo Génova también ha entrado en contradicciones respecto a lo que debía y no debía hacer el presidente autonómico y sus responsabilidades, si tenía que asumir el mando Moncloa o no. Tampoco ha ayudado demasiado, ¿no? Pero efectivamente yo creo que está absolutamente superado, y que lo que quiere el Partido Socialista, por eso tiene también a la ministra Diana Morán allí, ¿no?, encabezando la marcha. Ha dicho, bueno, lo que no gana en las urnas esta señora, pues vamos a ver si se lo facilitamos socavando lo que es el prestigio del Partido Popular, ¿no?, que está gobernando y estaba gobernando bien, ¿no? Pero es verdad que esto le ha superado. No se hicieron las cosas bien del principio, y luego, la maquinaria de propaganda de Moncloa va a hacer el resto.
En lo que decías, Maite, de Diana Morán, es alucinante que esté la ministra de Ciencia en los grupos estos de reconstrucción de la DANA, que bueno, que esté también el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Y que sin embargo no esté nadie, ni esté la señora Rivera, ni esté absolutamente nadie del Ministerio.
No, alguien me comentaba hoy, y tenía toda la razón, Pedro Sánchez apareció y salió por patas. Marlaska estaba por allí y no, apenas ha aparecido, pero bueno, alguna cosa ha hecho, por supuesto, en La Sexta. Pero es impresionante la vicepresidenta de Transición Ecológica, de quien dependen las confederaciones hidrográficas, etcétera, etcétera, el cambio climático. Sí. Nada. Nada.
Es el ministerio que debía hacer acometer todas las obras hidráulicas. Es el responsable. Estaba el día de la DANA, estaba en Colombia, que es lo que, como ha dicho ahora la consejera. Ahora debe estar preparándose los hearings de esto que van a hacer para que la semana que viene se examina en Bruselas, y no se ha dignado, pero es que no tiene a ningún representante del ministerio. Su ministerio no está representando ningún grupo de trabajo. Y sin embargo está el del Ministerio de Igualdad o el Ministerio de Ciencia para promocionar la carrera política de Diana Morán.
Sí, sí, con la turra que nos ha dado con la Agenda Verde, ¿no? La mayor catástrofe natural que ha sufrido España, la ministra que tiene en su nomenclatura en el ministerio, precisamente en la transición ecológica, y no ha dicho ni media palabra. La hemos visto en alguna foto de algún grupo de trabajo, no ha asumido ningún tipo de responsabilidad. Eso es muy curioso y demuestra Que claro, que es que Pedro Sánchez ha repartido el poder simplemente como un una partida de cartas de poder, simplemente, no porque haya competencia, no porque haya responsabilidades. A mí, insisto, me pasa como a vosotros, me llama mucho la atención que esta señora no haya comparecido y bueno, que esté preparando el piso en Bruselas.
Es que yo acabo de entrar porque, digo, a ver si va a depender de otro departamento o de tal, en la AEMET y el propio anagrama, Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, AEMET, Agencia Estatal de Meteorología.
Sí, sí, sí.
Por si había alguna
duda.
No, yo he dudado, digo, a ver si va a ser Protección Civil, a ver si va a ser yo qué sé.
No. Y fíjate, Reto Demográfico, que es el segundo apellido de su ministerio, ¿habéis oído alguna vez que haya hecho absolutamente nada respecto al problema demográfico que tiene España? Absolutamente nada, cero.
Debe estar preparándose.
De todos modos, el que pone los nombres en los ministerios es un cachondo, macho.
Sí, pero digo
que Teresa Rivera debe estar preparándose ahora el nuevo argumentario para defender las nucleares.
Esa es otra.
En Bruselas.
Sí, va a ser divertido.
Después de cerrar todas aquí.
Los últimos minutos de esta tertulia, Estados Unidos, Nekane.
Trump, que sigue recibiendo las felicitaciones de los líderes políticos de todo el mundo, empezando por el que todavía es presidente estadounidense, Joe Biden, que asegura que va a trabajar para una transición pacífica y ordenada del poder tras esa victoria.
Campaigns are contests. Una
campaña es una competición de visiones opuestas. El país elige una u otra y aceptamos la decisión.
Lo he dicho mil veces, no puedes amar a tu país solo cuando ganas.
You can't love your country only when you win.
Y Donald Trump también ha recibido la felicitación de Putin, que ha elogiado su figura y su valentía por su reacción cuando le dispararon en un mitin. Trump, que ya está trabajando para aprobar además los primeros decretos el mismo día en el que llegue al poder, incluido reinstaurar sus políticas migratorias en esa frontera con México. De momento, su victoria, lo que no ha hecho es cambiar los planes de la Reserva Federal. Han decidido bajar un cuarto de punto los tipos de interés y dicen que su llegada no va a afectar a sus políticas.
Impresionante. Estuvimos ahí en Miami en el famoso Versalles, es como el centro neurálgico de los cubanos en Miami. Bueno, la de cientos y cientos de camisetas que pudieron vender por delante y por detrás era la foto del tiro en la oreja. O sea, iba la gente por la calle con las banderas de Trump en los coches y tal, con la camiseta de Trump salgando por la oreja. Era muy fuerte. Muy fuerte.
Decía Nekane que la Reserva Federal, de momento, yo creo que la Reserva Federal debe ser uno de los pocos organismos que no controla. Porque,
por ahora, porque el mandato es
claro,
intermedio.
Se contrapea. Pero bueno, y es que ahora vamos a tener un Trump que, comparado con lo que pasó hace 8 años, va a tener muchísimo más poder. O sea, no ya solo porque controle las dos cámaras o porque tenga el Supremo y tal, sino porque es su último mandato. Y ya sabemos lo que pasa en el último mandato, que no tiene que apelar o pensar en una reelección, ¿no? Siempre que no cambie las leyes, porque es capaz de cambiar las leyes como hizo Fujimori y para presentarse a una nueva reelección, ¿no? Bien, la historia de Trump, yo creo que el triunfo de Trump es... al final yo creo que, sobre todo en España, tenemos o nos pensamos que Estados Unidos es como... que todos los estadounidenses son como los de Friends, ¿no? Lo de la serie Friends.
Sí.
Y no tiene nada que ver. Estados Unidos es un país enorme, un país que todo el mundo rural, los rednecks y con toda esta gente, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de la ciudad.
No, pero es que ha habido muchísimas ciudades.
También.
En Miami-Dade, en el centro, sí, que es, históricamente pega una pasada.
Porque además se ha ganado ya la mayoría a la hispana, a la latina. Ya la ha cogido la China también, incluso la musulmana. O sea que y luego hay una historia en el censo electoral americano que yo creo que es... estaba viendo el otro día los datos. Resulta que dicen que entre los... solo ha arrasado Kamala entre las mujeres negras y entre los hombres negros. Pero claro, las mujeres negras, las que han votado, supone un 5% de lo que se ha votado. Y el hombre negro un 7%. Entonces, mientras que la población negra siga estando al margen de lo que son los procesos democráticos...
Si no quieren votar.
No quieren votar, se le complica mucho. Al final es una bolsa de marginalidad también muy grande.
¿Sabes qué pasa además? Que en Estados Unidos, por el propio sistema, votar es un ejercicio muy de voluntad.
Muy voluntarista, sí. Tienes que hacer un montón de trámites, sí. Y tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, va a tener muy complicado, pues eso. Fue un auténtico milagro que ganara Obama y fue... en la causa de todos los males de los que han venido después, el fiasco de lo que fue los 4 años de Obama, que se llegaron con muchas expectativas y al final no pudo cambiar.
Eso decían muchos demócratas allí, es verdad.
Es que yo creo que son grandes de los... Bueno, de hecho se ha quedado ahora mismo, si comparamos los votos que ha sacado Kamala con lo que tenía Biden, son 10 millones de votos menos, o sea que se han quedado en sus casas. Entonces hay una desafección y un desinterés que eso va a ser muy difícil volver a movilizar al Partido Demócrata.
Maite.
Sí, han quedado, yo creo que los dos grandes partidos han quedado bastante tocados como partidos. Ha ganado Trump. Otra cosa es si han ganado el Partido Republicano, que el Partido Republicano...
No, ha ganado Trump.
Exacto, por eso digo que es que los dos grandes partidos que han articulado los últimos 100 años en Estados Unidos pues han quedado bastante tocados de esta situación, pero fundamentalmente, naturalmente, el caso del Partido Demócrata, ¿no? Claro, estamos hablando de que Kamala tenía una agenda que nada tiene que ver con los intereses de los electores, del elector medio de la izquierda, por llamarla izquierda, porque no son los mismos parámetros que conocemos aquí en España, ¿no? Pero bueno, ese voto, pues más, si quieres, más moderado, menos de derechas en Estados Unidos, se ha dado cuenta que esta señora tenía una agenda que hablaba pues de feminismo, hablaba del aborto, hablaba de la agenda ecológica y no le hablaba de los problemas de los ciudadanos. Entonces, claro, es evidente, y luego se envolvía en los actores de Hollywood, en DiCaprio, en Scarlett Johansson y todo eso, pero claro, la gente luego ve que la inflación está disparada, que los problemas económicos que tiene para llegar a fin de mes, el problema de la inmigración, y es que al final este tipo de partidos, que también está pasando en la izquierda en Europa, no dan respuesta a las familias obreras, de verdad, que tienen problemas todos los meses para llegar a fin de mes, y se inventan esas agendas, esa cultura woke que no responde a las necesidades de los ciudadanos. Y claro, ahí Trump, por eso se ha llevado pues el voto latino, se ha llevado el de los jóvenes también, el de las mujeres blancas. O sea, yo, si yo fuera Kamala, cuando he vendido tanto feminismo y me di cuenta que las mujeres, es verdad que las mujeres blancas, pero mujeres al fin, creen más a un señor al que además se le ha vilipendiado por machista y demás, que me crean a mí, yo de verdad, hoy cuando la escuchaba decir he perdido esta elección, pero no la pelea. No, señora Harris, es que ha perdido la pelea cultural también.
Kamala está más muerta ya que por
sí,
mucho
es un poco nuestra, es nuestra, en Morena y en Mulata es nuestra Yolanda Díaz también, ¿no? Eso es, sí, una creación de laboratorio, ¿no? De los medios de comunicación.
Los partidos, tanto deportivos como políticos, se juegan entre dos, si no más. Entonces, claro, ¿Donald Trump ha ganado? Por supuesto que sí, pero ¿a quién tenía enfrente? A una señora con una sonrisa de oreja a oreja que ha estado desaparecida 4 años de vicepresidencia, completamente missing, que sí. Lleva 3 meses de candidata sin proponer nada.
Nada.
Nada. Entonces, solamente por ser hija de jamaicano y de India y reírte mucho sin pizca de gracia, pues así no se gana. No. Y encima tienes enfrente a la bestia esta, pues...
Y reaccionó muy tarde el Partido Demócrata. Todos lo estábamos viendo, lo que pasaba con Biden, que es que se perdían los mítines, que saludaba a los muertos y tal, y no querían ver el elefante que tenían en la cocina. Y cuando reaccionaron, cuando ya era evidente, pues ha llegado tarde. Tuvo un momento de efervescencia cuando la nombraron. Parecía que... Bueno, luego las encuestas empezaron a dar alas a una candidata, que lo que se ha visto se veía de hace un mes ya que las encuestas estaban hiperinfladas.
Dicho lo cual, hemos hablado de inmigración, hemos hablado de los personajes, por supuesto, pero la clave ha sido la inflación y la economía, sí. La economía doméstica, sí. El ticket de la compra. ¿Sabéis cómo estaba la gasolina? Que era muy impresionante.
Es que eso es lo
claro,
que
es fundamental.
O sea, la gasolina estaba el galón a 1,30. Es decir, la mitad de lo que pagamos nosotros por litro. Es impresionante, ¿eh?
Pero para ello,
y por claro. ello... Claro. Han votado a Trump.
¿Y cuál ha sido la primera medida de las dos que ha anunciado? Una es la migratoria, que va a hacer, y la otra...
Veremos si lo cumple.
Es que no puede, que son 15 millones de ilegales. Pero la otra es la perforación de nuevos pozos para que aumente la producción de petróleo. Se va a mandar al garete la agenda verde. Y eso, por cierto, es una de las cosas que va a afectar mucho a una de nuestras empresas, que es Iberdrola, que tenía todos los planes allí con toda la energía
veremos. Verde. En cualquier caso... De verdad, llamaba la atención, hacías el cálculo con el señor del Uber o tal, y decías, oiga, eso, y te ponías a hacer lo que era el galón, lo que era el precio, lo que era el litro, la mitad. O sea, sea, como si aquí costaran 90 céntimos o 80 céntimos el litro.
Sí, pero para ellos era...
impresionante. Y montaban unos pollos. Maite Alcaraz, gracias.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pérez Jiménez.
Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo está ella?
Ella está bien. Tiene 4 años y ella sabe que ha sido rescatada de su casa. Y antes de irse intentó salvar un patinete, su patinete.
¿Habíais visto algo así antes?
Fui voluntario de Bosnia, entonces es que lo más parecido a Bosnia, a una zona de guerra que yo he vivido. Esto es descomunal.
Pérdidas en infraestructuras. Hay 50.000 empresas, 200.000 trabajadores que se han visto afectados.
Que hay una cosa positiva de la que sentirse orgulloso sigue siendo la actitud de tanta gente.
Los voluntarios venían, gente joven de 20, 22, 25
con sus palas
años,
al hombro.
Con sus palas.
Una mención especial a los jóvenes. Creo que se han ganado el respeto del resto de generaciones.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la Once de hoy, la fecha ganadora ha sido...
28 de noviembre de 1957. Número de la suerte, el 3.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la Once. Recuerda que este lunes día 11 se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Bien jugado.
Misioneros por el mundo.
Para mí la misión es un mensaje nuevo.
Nuevos destinos.
Una vida nueva.
Nuevas historias.
Una esperanza.
Nuevos protagonistas.
Un querer ser mejor persona.
Seguimos recorriendo el mundo para mostrar que nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Todo lo que en Jesús era metáfora, aquí se convierte en una realidad.
Nosotros los misioneros tenemos que estar por donde nos necesiten.
Misioneros por el mundo. Zimbabue, Harare. El viernes a las 9:30 de la noche, en 13. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Editorial.
Cadena COPE.
Por más que las elecciones de los Estados Unidos se hayan desarrollado a través de canales estrictamente democráticos, sería muy ingenuo pensar que la institucionalidad de algunas garantías del orden liberal no correrá en peligro bajo un nuevo mandato de Donald Trump. Su actitud tras el asalto al Capitolio en 2021, el largo expediente judicial que tiene a sus espaldas o los extravagantes anuncios que ha formulado durante su última campaña son motivos suficientes para albergar una justificada inquietud. Sin embargo, el apabullante resultado electoral que ha cosechado el líder republicano obliga al Partido Demócrata y de modo más amplio a los defensores de la ortodoxia democrática y liberal a hacer un diagnóstico autocrítico que permita dar cuenta de lo que ha sucedido Donald Trump, a pesar de su populismo y falta de respeto institucional, ha sido capaz de concitar un apoyo tan mayoritario porque la alternativa de Kamala Harris ha resultado menos atractiva para la ciudadanía estadounidense y porque el republicano ha demostrado una extraordinaria capacidad para capitalizar un malestar ciudadano que sería temerario ignorar. Es contraproducente demonizar al votante trumpista. Y es imperativo comprender los motivos por los que personas razonables han podido decantarse por una opción tan excéntrica. El orden democrático más clásico debe analizar con urgencia por qué sus recetas están perdiendo un atractivo que hasta hace poco tiempo parecía garantizado.